Buenos días, tardes o noches, queridos Cali Kids. Les doy la bienvenida a nuestra nave Cali para disfrutar de un viaje más a través de cuentos e historias del mundo. Los saluda, como cada 15 días, su capitana de esta nave y su guía en nuestra visita del día de hoy a un lugar espectacular. Y después de conocer un poco más de nuestro bello mundo, escuchar una fantástica historia. ¿Estás listo para emprender el viaje? Pues abróchate tu cinturón de seguridad y despeguemos. Italia. La península italiana está situada en el sur de Europa y está rodeada en gran parte por el mar Mediterráneo. Tiene una superficie de 301.340 kilómetros cuadrados. El país limita por el norte con Suiza, por el sureste con Francia y por el noreste con Austria, Eslovenia y Croacia. En el mapa europeo, Italia puede identificarse rápidamente porque su forma geográfica recuerda a una bota. Es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 198 habitantes por kilómetro cuadrado. Italia también tiene islas mediterráneas, de las cuales Sicilia y Cerdeña son las más conocidas. Las regiones de Italia más pobladas son Roma, Milán, Nápoles, Turín, Palermo, Génova, Bolonia y Florencia. Italia es una de las 10 economías más importantes del mundo. Su capital, Roma, es hogar del Vaticano, de ruinas antiguas y de obras de arte emblemáticas. Otras ciudades importantes son Florencia, con las obras maestras del Renacimiento, como el David de Miguel Ángel y el Domo de Brunelleschi, la ciudad de los canales y Milán, la capital italiana de la moda. La bandera italiana es tricolor, formada por tres franjas verticales e iguales con los colores verde, blanco y rojo. ¿Te suenan conocidos? Esta bandera, como tal, fue adoptada oficialmente como símbolo nacional para identificar a ese país en el año de 1946, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Día Nacional de la Bandera en Italia se celebra anualmente el 7 de enero. Debido a sus calurosos veranos, Italia es uno de los destinos más populares mundialmente, especialmente el sur y las islas, donde el clima mediterráneo es cálido durante todo el año, pudiendo alcanzar los 40 grados centígrados. Los otoños suelen llegar tarde y los inviernos son suaves, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 15 grados centígrados. Muy probablemente ya habrás oído hablar de la rica gastronomía de Italia, ya que su fama le precede. Los italianos son inventores de la pasta, la pizza, la lasaña y otros platos que conquistan el paladar. En Italia, los restaurantes se clasifican en ristorante, la osteria y la trattoria. ¿Y cuál es la diferencia?, te preguntarás. Pues, por lo general, el ristorante suele ser más lujoso y formal, con platos más elaborados. Una comida completa en Italia consiste en el antipasti, es decir, un aperitivo para abrir el apetito, mientras llega el resto de las comidas. El primer plato, primo, que consiste principalmente en pasta o sopa. El segundo plato, secondo, que suele ser carne o pescado. Y por supuesto, el postre final. Probablemente, el tiramisú sea el postre más popular en la tierra italiana. El idioma italiano, que es el que el Estado designa como lengua oficial, tiene el fin de ser un elemento unificador de sus pueblos. El italiano es una lengua romántica de la familia indoeuropea, proveniente del latín que utilizaban los romanos e impusieron a cuantos pueblos encontraron bajo su imperio. En el italiano es muy conocido el dialecto toscano, por ser empleado para escribir la Divina Comedia. 20 lugares que no puedes perderte de visitar en Italia son: Roma, la capital; Pisa, Sicilia, Cerdeña, la Cinque Terre, el Lago Mayor y las Islas Borromeas, Lago de Cromo, Lago de Garda, los Dolomitas, la Costa de Amalfi, Parque Nacional de Gargano, Florencia, la ciudad del arte, Venecia, la ciudad romántica, Lecce, la ciudad barroca, Verona, la ciudad de Shakespeare, Génova, la ciudad portuaria, Nápoles, una ciudad histórica, Capri, una isla magnífica, Turín, la ciudad de la cinematografía y del chocolate, y Milán, la capital de la moda. ¿Te gustó nuestro viaje? ¿Ya tienes un destino para vacacionar algún día? O por lo menos, yo lo pondré en mi lista de sueños pendientes. Ahora vamos directo a nuestro cuento del día de hoy. Los caballos danzantes, Italia. Italia tiene forma de bota, una bota de caña alta, con puntera recia y tacón pronunciado. Fue el empeine de esa bota donde hace muchos, muchos años los aqueos fundaron una ciudad singular, Sibaris. En apenas décadas, en un tiempo en que cada ciudad era casi un estado, Sibaris se convirtió en un modelo a imitar. Rica, próspera, en un marco geográfico maravilloso, con un clima de privilegio y el Mare Nostrum. Los sibaritas, muy pronto, fueron conocidos por su estilo de vida sofisticado, su sociedad opulenta, sus grandes principios, sus dotes, tanto para las artes y la cultura como para el comercio. Ser sibarita era sinónimo de categoría y también de lujos, refinamiento y riqueza extraordinaria. Sibaris llegó a ser la capital de Lucania, la antigua Italia. Las leyendas en torno a su gloria traspasaron fronteras y se extendieron por tierras y mares. Se decía que un sibarita que tenía un lecho de plumas una noche no había podido conciliar el sueño, pues una de estas estaba doblada y lo molestaba. Se decía que si en la calle había un charco, un esclavo tenía que limpiarlo y secarlo, para que no manchara las sandalias de nadie. Se decía que si un sibarita no ponía a los pies de su amada su propio peso en riquezas, no merecía llamarse noble ni pretender su amor. Se decían muchas cosas, hoy son leyendas. Pero no es leyenda la forma en que Sibaris fue destruida, arrasada, sino un hecho real, muy real. Más abajo de la bota, en su punta, existía otra ciudad que pronto rivalizó con Sibaris, Cretona. La animadversión entre ambas creció y creció, la manera que la guerra fue inevitable. Los cretones sentían celos y envidia del poder de Sibaris, pero más aún de la categoría y los lujos que sus habitantes tenían. Ellos se sentían dolorosamente inferiores. Los propios sibaritas los miraban por encima del hombro y se burlaban de sus tosquedades, tanto como de sus intentos por emularlos. Obviamente, cuando más crecía la forma de Sibaris, más aún hacían los sibaritas para aumentarla y convertirla en su carta de naturaleza. En el año 510 antes de Jesucristo, estalló la guerra. Entre los generales cretones se planeaba la batalla y se discutía cómo vencer a los sibaritas. Se estudiaban sus posibles puntos débiles, pero desde luego el ejército de Sibaris era potente. El lujo y la riqueza también producían los mejores soldados, bien pertrechados y con inteligencia táctica. En plena discusión, un hombre pidió la palabra. «Sé cómo vencer a los sibaritas», proclamó con astucia. «Un simple matiz nos dará la victoria». «No es cuestión de matices», dijo el general, a cuyo mando estaban las tropas cretonas, «sino de fuerza». «No este es el caso», insistió el hombre. «Yo he estado en Sibaris. He visto a los soldados sibaritas. He asistido a sus marchas, guerras, y creedme, tienen un punto débil. Nosotros podemos aprovecharlo». «¿Cuál es ese punto débil de los soldados sibaritas?», quiso saber el general. «Sus caballos», repuso el hombre. «¿Sus caballos?». El general no ocultó su extrañeza. «¿Qué sucede con esos animales?». «Bailan, mi general». La respuesta de aquel hombre concitó toda clase de comentarios. Unos fueron burlones, otros graves, otros más crédulos. Nadie de los presentes tomó en serio aquellas palabras. «¡Estás loco!», tronó la voz del general. «¿Cómo osas hacernos perder el tiempo? De esta manera, morirás por tu insensatez». El general ya tenía la espada en la mano. «Dejadle que se explique», pidió una voz. «Sí, que lo haga. Sí, sí». Era una asamblea legal. Todo el mundo podía exponer sus ideas ahí. El general no envainó su espada, pero se detuvo. «Habla», exigió al hombre, «y después prepárate a morir». El hombre no parecía tener miedo. Avanzó unos pasos, luciendo sus ropas de ciudadano importante. Su aspecto era sereno y su habla tranquila. Solo el brillo de sus ojos delataba que no estaba loco. La inteligencia vibra en ellos igual que una luz. Los sibaritas son tan elegantes, tan refinados, tan singularmente diferentes, pronunció de manera pausada, pero contundente el hombre, que para dar mayor vistosidad a sus desfiles por las calles de Sibaris, han enseñado a bailar a sus caballos. Cuando los corceles avanzan majestuosos por sus avenidas, al escuchar la música, sus patas adquieren otro ritmo. No saben moverse, andar, trotar o cabalgar con normalidad cuando la música llega a sus orejas. Cualquier sonido armónico los convierte en singulares danzantes que giran sobre sí mismos, se alzan, relinchan y, si bien obedecen a sus jinetes, no lo hacen más que por seguir adelante, no por una inteligencia superior que los guíe. ¿Cómo nos beneficia esto a nosotros?, preguntó el general todavía más incrédulo. Vayamos a la batalla con músicos, fue la respuesta simple del hombre. Los militares, los presentes en la asamblea, el gobierno de Cretona, todos se quedaron estupefactos. Primero hubo sonrisas. Después, la idea, al penetrar suavemente en sus razones, las borró una a una. Finalmente, el asombro los hizo reaccionar. Hacer bailar a sus caballos. Convertirlos en juguetes mientras atacamos. Aprovecharnos precisamente de aquello de lo que se sienten orgullosos. Extraordinario. Audaz. La idea de aquel hombre acabó siendo aceptada y aplaudida. El riesgo no sería mayor que ofreciendo la batalla según los cánones bélicos. Cuanto más un puñado de músicos harían las veces de un insólito soldado. Unos días después, el ejército cretón partió para la guerra. Iban todos los hombres disponibles y también todos los músicos reclutados en la ciudad, que no eran pocos. Unos cargaban sus armas y otros sus instrumentos. Cuando avistaron al ejército sibarita, que se aprestaba también a la batalla, cada hombre ocupó su posición. Los soldados al frente, dispuestos a vencer o a morir. Los músicos a los lados, temblorosos, pero sabedores de que su papel, si la idea de aquel hombre era buena, sería decisivo. Los dos ejércitos avanzaron, y cuando ya podían verse los rostros frente a frente en el campo, a una señal del general Cretón, los músicos comenzaron a tocar con gran ímpetu y energía. El efecto fue singular. Los caballos sibaritas, al oír la música, rompieron su formación marcial. Unos levantaron las patas siguiendo el ritmo. Otros dieron vueltas sobre sí mismos. Otros más alzaron sus cabezas con dignidad y orgullo. Como les habían enseñado tras días y días de entrenamiento. Sus amos gritaron, les dieron golpes para recuperar su atención. Pero ya era tarde. Los músicos cretones tocaron más y más fuerte. El caos se apoderó por unos instantes del ejército sibarita. El ejército cretón les cayó encima sin darles apenas tiempo para reaccionar. La batalla fue singular, la más singular de todas las batallas de la historia, la única en la que hubo música. Los músicos cretones no dejaron de tocar fuerte y alto. Los caballos sibaritas no dejaron de bailar. En sus lomos, los soldados no podían dominarlos y pelear al mismo tiempo. Uno a uno fueron ensartados por las flechas, las lanzas y las espadas cretonas. Uno a uno murieron en aquella sangrienta batalla, ganada por la astucia de un hombre con la música como arma. Vencido el ejército sibarita, los cretones avanzaron sin piedad sobre los sibarís, arrasándola y borrándola de la faz de la tierra. Y así acabó su historia. ¿Te gustó el cuento del día de hoy? Espero que sí. Y que también te hayas divertido mucho en nuestro viaje del día de hoy hasta Italia. Te esperamos en 15 días con otro cuento más de Cuentos e Historias del Mundo.